Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No veíamos unas hipotecas tan caras desde hace 15 años. El Euribor nos testifica hoy lo que todos veníamos sospechando que iba a pasar cuando despidiéramos el mes de enero. Que vamos a seguir pagando más por el préstamo de nuestra casa, uno de los gastos que más nos come a todos el presupuesto familiar. El índice del que dependen las hipotecas variables en España, las que tienen contratadas 3/4 partes de los españoles hipotecados, va a cerrar este mes de enero en el 3,3%. Es el mayor nivel desde diciembre de 2008. Pero es que además no va a ser cosa de un día. Va a seguir subiendo porque el Banco Central Europeo y la Reserva Federal tienen reuniones esta semana en las que acordarán incrementar los tipos de interés, lo que provocará de nuevo subidas del Euribor. De momento, y con este incremento de enero, una familia que tenga, por ejemplo, contratada una hipoteca variable de unos 150.000 euros a 30 años y con un tipo de interés de Euribor más 0,99 pasará de pagar unos 450 euros al mes a unos 745, lo que son 295 euros más mensuales. Y cuanto más elevada sea esa hipoteca, pues más dinero tendrás que pagar al banco, más se encarecerá esa cuota. Los que lo van a notar ya son todos aquellos a los que les toca revisar su cuota en este mes de febrero, como por ejemplo a Pablo y a Elena. Mañana precisamente revisan su hipoteca, una revisión que se va a traducir en 241 euros más cada mes.
Sí, o sea, efectivamente, o sea, para cualquier familia es una subida muy importante y efectivamente 3.000 euros más son muchas cosas, son muchos esfuerzos para una familia numerosa como la nuestra.
Pues hace unos días estuvimos con ellos en casa de este matrimonio que tiene 5 hijos para tratar de abordar el problema de la vivienda en España. Y este, sin duda, es uno de los mayores. Familias que hasta ahora no han tenido problemas para afrontar el pago de su hipoteca, pero que a partir de ahora pueden tenerlos. Ellos me decían que ya habían hablado con el banco, que les había ofrecido alternativas.
Sí, hemos hablado con el banco, ¿vale? Además, justo hablamos hace unos días. Ofrecían alternativa como suspender la hipoteca durante unos meses o un año si veíamos que la situación familiar así lo demandaba, ¿vale? O revisarlo. De momento vamos a esperar pues unos meses, 5, 6, 7 meses, y en función de eso, por supuesto que nos sentaremos o bien a suspender la hipoteca un año por si bajara el Euribor, aunque no es lo que atisban los economistas.
No tiene pinta, ¿no?
No tiene pinta. Y si no, bueno, pues habrá que plantearse otras opciones.
Por cierto, que con el Euribor las hipotecas suben, pero también lo hacen otros créditos que podamos tener contratados con nuestro banco. El Euribor, sí, castiga a los deudores el que los tipos de interés estén altos, sin embargo, beneficia a los ahorradores. Y si hasta ahora veíamos cómo el banco nos ofrecía depósitos con intereses bajísimos, ya se comienzan a ver ofertas competitivas para remunerar el dinero que tenemos ahorrado. Ahora queda lo más difícil, el poder ahorrarlo. Pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora destaca la búsqueda de un niño de 3 años. Lo está haciendo la policía vasca para intentar localizar a este menor desaparecido de un centro tutelado. La Diputación de Gipuzkoa ya reconoce que no se le ha protegido al 100%. Se están rastreando los medios de transporte de la zona porque se baraja que hubiera sido la madre la que sustrajo al pequeño. Importante, además, la llegada esta madrugada de 171 personas en 3 pateras al sur de Fuerteventura. Con todo, apenas han llegado en este primer mes del año un 16% de migrantes respecto al mismo mes del año pasado. Y ahí la nueva relación con Marruecos, que parece que está en la clave de todo esto. Bueno, también tenemos un dato económico, el que confirma que no somos ni mucho menos los únicos con un freno importante en la economía. En el último trimestre del año, la economía de la zona euro solo ha crecido una décima, lo cual al menos tiene la parte positiva de que la eurozona no ha entrado en recesión. Y además va a hacer menos frío, lo que no quiere decir, Pilar, que podamos olvidarnos del abrigo, para nada. Hoy, de hecho, todavía se han rozado los 11 bajo cero en puntos de montaña de la provincia de Ávila. El cambio más destacado lo vamos a tener por el día. Hoy ya se nota, con temperaturas que a primeras horas de la tarde pueden llegar incluso a los 15 grados en zonas de Andalucía o también en algunos puntos de Cataluña.
Oye, subida de temperaturas que lo vamos a agradecer porque pues menudo sí, pues frío, sí. Menuda rasquilla hacía esta mañana. Vamos con los deportes. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Hernández pide refuerzos al Barcelona.
Hay varios nombres que son noticia en el Barcelona. Gavi, Anrabat y Bellerín, y Xavi ha hablado de ellos antes del duelo de mañana contra el Betis. Elena Condis.
Se habló tanto de mercado hasta el punto que de 26 preguntas, ni una por el clásico de semis de Copa. Xavi asegura que la prioridad es inscribir a Gavi hoy mismo, como obliga el juzgado mercantil a la Liga, aunque también ha dejado claro que no le ve moviéndose el Barça. Confirma lo que ya contábamos ayer, ha pedido un refuerzo tras conocer la salida de Bellerín. Negocian con Amrabat, que está forzando su salida de la Fiore, hoy no ha entrenado, pero se ve complicado. Y este es el mensaje de Xavi a los que fichan aquí en sala de prensa.
En principio nada, que lo que venga de verdad, que refuerce de verdad, que no fichemos por fichar así deprisa y corriendo. No, si hay una buena alternativa, pues perfecto, pero si no, estamos bien.
Sánchez,
no, el resto sin más. No, es que como no necesitamos absolutamente nada, si hay alguna posibilidad o alguna oportunidad que también el fair play nos permita, para adelante. Pero si no, con tranquilidad estamos bien.
Mañana es ese Betis-Barcelona, el jueves Real Madrid-Valencia, y hay una mala noticia en el Real Madrid, mala por el alcance de la lesión de Mendy, Melchor Ruiz.
Sí, se ha confirmado la lesión del francés, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda, y según ha podido saber la cadena COPE, el futbolista francés estará en torno a 2 meses de baja.
Cierre de mercado en España es oficial esta mañana, Denis Suárez cedido al Español, y en el fútbol internacional es oficial también, Joao Cancelo, jugador del Manchester City, cedido al Bayern Múnich.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Era noche cerrada todavía en Huelva, 7:45 minutos de esta mañana, y en la barriada de Isla Chica saltaba la alarma entre los vecinos. Al grito de fuego, el barrio se despierta asustado, con ese sonido también de las sirenas de fondo. El humo ya era denso, de un color blanco bastante intenso, y salía de una vivienda. En el interior de la casa, de 4 dormitorios, hay en ese momento hasta 10 jóvenes. Han pasado la noche allí, de fiesta, celebrando el fin de los exámenes. 3 de ellos no consiguen escapar de las llamas por el patio interior, como si lo han logrado los otros 7 compañeros. 3 atrapados... 2 chicas y un chico de 20 y 21 años que han perdido la vida en este incendio. Nos escucha ya en directo a esta hora, a las 2:07, César Sánchez, bombero que ha formado parte del operativo de este incendio, como te digo, con 3 jóvenes fallecidos. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se confirma, César, por lo que habéis podido ver al entrar en la vivienda, que todo apunta a un brasero como origen del fuego.
Sí, en principio así es. Un poco por las manifestaciones iniciales de algunos de los, digamos, ocupantes que había en la vivienda, y un poco los indicios que tras la extinción del incendio y ventilación de todo el de toda la vivienda, pues se puede entrever, aunque aún falta la correspondiente investigación científica de la policía, pues confirmarlo, pero a priori todo apunta a que es así.
Decíamos que en la vivienda había 10 jóvenes que estaban celebrando el fin de los exámenes. 7 consiguen escapar, César, por el patio interior, y los otros no lo consiguen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que habéis podido saber?
Bueno, es difícil, ¿no? Pero a priori lo que podemos aventurar es que evidentemente las horas que eran, si han estado pues a lo mejor disfrutando, ¿no?, la terminación de los exámenes y acostándose tarde, pues algunos les puede haber pillado perfectamente dormidos en sus dependencias, y otros sencillamente es que donde se desencadena el incendio y se desarrolla, coge tal virulencia que queda atrapada una pequeña salita. En esa pequeña salita había 2 personas y esas lamentablemente no tenían ninguna posibilidad.
Madre mía, qué fatalidad. Vosotros, los bomberos, habéis podido rescatar a algunas de las víctimas, pero desgraciadamente han fallecido luego en el hospital.
Así es, así es. Nosotros las hemos evacuado en las mejores circunstancias posibles. Los compañeros de los servicios sanitarios las han recepcionado abajo a pie de calle. Se ha hecho la estabilización pertinente y automáticamente han sido evacuadas a los centros sanitarios. Ya a partir de ahí, pues tal cual lo has descrito tú perfectamente.
Pues es lo que ha pasado en ese trágico incendio esta mañana en Huelva. Hemos hablado con uno de los bomberos que han intervenido en ese dispositivo, en la extinción de ese fuego. César Sánchez, muchísimas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Como te decía, Dios. 3 jóvenes fallecidos esta mañana en ese trágico incendio, pero este pasado fin de semana una joven, también una chica de 14 años, fallecía en Los Llévenes, en Toledo, también por una mala combustión de un brasero, según los primeros indicios. Bueno, vamos a continuar con más asuntos. Son las 2:10 ya de la tarde, una hora menos en Canarias, y hay una negociación que está en marcha, la nueva subida del salario mínimo. Un salario mínimo que está ahora mismo en 1.000 euros brutos mensuales, en 14 pagas al año, y esa cantidad subiría en al menos 40 euros más por cada paga. El gobierno quiere cerrar la nueva subida cuanto antes, se reúne hoy, de hecho, desde las 11 de la mañana lleva reunido con los sindicatos, pero con un nuevo plantón de la patronal. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Acuerdo a la vista, Marta, o todavía no?
Bueno, de momento acaba de terminar esa reunión, estamos esperando a conocer los detalles, si ha habido acuerdo o no con los sindicatos y qué es lo que ha planteado el gobierno, pero de momento ese acuerdo a tres bandas parece imposible, aunque el número dos de trabajo, Pérez Rey, confía.
Confiamos en que hoy las organizaciones sindicales y el gobierno, y esperemos, no sé si de manera remota también la patronal, puedan alcanzar un acuerdo decisivo.
Pero escuchando al líder de la COE, de los empresarios, Garamendi, el acuerdo parece poco probable, vamos, imposible.
Ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto, pues sinceramente, pues el gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, bueno, pues ya está.
Empresarios de que el gobierno no haya respondido a la respuesta que enviaron a esa propuesta hace un mes, subir el salario mínimo de 1.000 a 1.040 euros brutos en 14 pagas con condiciones. Es una oferta que está muy lejos de los 1.082 euros por los que se inclina la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, que se queda con esa parte alta de la horquilla de los expertos. Sería la segunda mayor subida de la historia, Pilar, después del 22% de incremento del 2019. Sí que están más cerca los sindicatos que aspiran a llegar a los 1.100 euros. No es el gobierno al final el que tiene la última palabra. Veremos qué es lo que ha sucedido en esa reunión que acaba de terminar. No necesita el Ejecutivo acuerdo alguno. La subida del año pasado, de hecho, solamente contó con el apoyo de los sindicatos y este incremento, bueno, pues tendrá un carácter retroactivo y beneficiará a 1,3 millones de personas.
Bueno, pues iremos conociendo qué se ha decidido en esa reunión. Gracias, Marta.
A vosotros.
Calcular el número de españoles que cobran el salario mínimo es complicado porque en los contratos a tiempo parcial no se superaría esa cifra de los 1.000 euros brutos actuales. Pero bueno, el cálculo apunta que más o menos 2 millones de trabajadores tendrían este salario actualmente en nuestro país. Bueno, vamos con más asuntos porque este día, este martes, tiene también un nombre propio, el de Carles Puigdemont, que en realidad no está directamente afectado por la sentencia que hoy ha emitido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso es que el expresidente catalán fugado aparece como protagonista porque este tribunal abre la puerta y acerca un poco más su entrega a España. ¿Qué dice la sentencia? Pues el Tribunal Europeo se pronuncia sobre otro de los consejeros fugados, sobre Luis Puig, y lo hace para quitarle la razón al tribunal belga que se negó en su día a entregarlo a España. El juez dijo en su momento que el Tribunal Supremo Español no tenía competencia para juzgarlo. Bueno, pues ahora ese argumento ha sido tumbado y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no se puede negar la ejecución de una orden de detención europea en base a la competencia o no del tribunal que lo pidió. Con este argumento, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cambia algo la situación para Puigdemont? Y sobre todo, ¿qué tiene que pasar ahora para que pueda ser entregado a España?
Pues vamos por partes. Es una decisión importante para el futuro de los fugados porque se abre la puerta a la entrega, pero esta decisión afecta hoy al exconsejero Lluís Puig, que no es eurodiputado y no tiene inmunidad. Sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí no se puede emitir ninguna euroorden mientras se mantenga cautelarmente su inmunidad como eurodiputados, nos cuentan fuentes del Supremo, y sobre esa inmunidad cautelar se tiene que pronunciar todavía la Unión Europea. Y lo primero que hay que hacer sobre esta resolución, nos dicen las fuentes consultadas, es esperar a que llegue la sentencia, estudiarla y ajustar la euroorden a todos los aspectos técnicos que contengan. Y en segundo lugar, tiene que haber un pronunciamiento de la Sala Penal del Supremo, un pronunciamiento sobre los delitos que son imputables tras la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. La euroorden, explican a COPE, tiene que dictarse sobre una consideración definitiva de los delitos. Con la reforma del Código Penal y la derogación de la sedición, Llarena mantiene el procesamiento de Puigdemont por malversación agravada y desobediencia.
Curiosamente, Patricia, el independentismo de momento interpreta esta sentencia como una buena noticia.
Bueno, pues tiempo al tiempo.
Avui, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa les extradicions en via morta. Posa condicions.
Pues ha salido Puigdemont a celebrar la sentencia diciendo que deja en via muerta su extradición. Eso interpreta al quedarse con el hecho de que fija condiciones para su entrega a España. Es el enésimo capítulo de una historia en la que el expresidente catalán sigue ganando tiempo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y además hoy te quiero hablar también de delitos protagonizados por menores. Hoy dos casos llamativos que nos llevan a Ceuta y a Madrid. Hay tres detenidos, uno de ellos todavía menor de edad, por la desaparición hace un año de un adolescente de 17 años en Ceuta, cuyo cuerpo sigue sin aparecer. La policía sospecha que los detenidos diseñaron un plan para generar pistas falsas.
Intentaron enredar haciendo parecer que el móvil, y es verdad, el móvil se le posicionaba, el móvil del crío, del chaval de 17 años, de Mohamed, se posicionaba en la zona de Algeciras, en el sur de España.
Importante esta clave que nos daba el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Los detenidos habrían llevado su móvil a otros puntos de España para simular que el desaparecido estaba vivo. Y no menos impactante, el caso de un menor de 13 años que ha apuñalado en Madrid, en el barrio de Carabanchel, a la madre de su novia. Agresión en la cara, justo después de que la víctima le quitase el móvil a su hija. El caso es que el agresor no puede ser imputado, insisto, tiene 13 años y ahora pasará a formar parte de programas de rehabilitación social como única medida posible. Por esta y por otras circunstancias de todo tipo, ahora mismo hay 16.177 niños en centros de menores en toda España. Y para que su vida no transcurra siempre en una residencia, se ponen en marcha programas de acogida donde los niños pasan de vivir en centros a hacerlo temporalmente con una familia. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, afortunadamente cada vez además hay más familias que quieren entrar en estos programas de acogimiento. Mira, te pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid, de los 3.706 niños con medidas de protección, un 40% sigue en el centro, mientras que el 60% vive ya con alguna familia. Javier e Irene tienen 5 hijos, 2 de ellos ya independizados, y decidieron acoger a Evan, de 17 años, dentro del programa Un Curso en Familia.
Bueno, la verdad es que oímos los dos esta posibilidad, entonces yo comenté, oye, creo que esto podríamos, nosotros sí podemos acoger en casa, hay sitio, ¿qué implica, qué significa? Bueno, porque eran conscientes de que no acogen los padres, acoge toda la familia. Acoge la familia, pero también el chico que viene tiene que acogernos a nosotros, porque y casi es más complicado para él acoger a la familia que, bueno, que le abre la casa.
Bueno, pues he tenido la oportunidad de compartir una hora con ellos en su casa de las afueras de Madrid para comprobar cómo es de complicado, pero también de satisfactorio, acoger a un niño en casa. Y esta tarde, bueno, pues lo voy a contar todo en el programa, en la tarde.
En la tarde, COPE, a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Este martes te estamos ofreciendo también una cifra. El 13% de los universitarios españoles no termina la carrera y la mitad abandonan durante el primer curso. Sobre esto te preguntamos hoy. ¿Terminaste la carrera? ¿La abandonaste? ¿Cambiaste de opción? ¿Has dejado otros estudios a lo largo de tu vida? Si es así, ¿cuál fue el motivo? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Síguenos Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Martínez Almeida por el Partido Popular, Reyes Maroto en el PSOE, Ortega Smith en Vox, Roberto Sotomayor por parte de Unidas Podemos, Rita Maestre por Más Madrid y el último, Luis Cueto, candidato desde anoche por la Asociación de Electores Recupera Madrid. El cartel de candidatos para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid del próximo 28 de mayo está casi completo, casi, porque falta una formación por decidir a quién presenta para intentar tener representación en Cibeles. ¿Adivinas cuál? Pues sí, estamos hablando de Ciudadanos. Quedan solo 4 días para que se acabe el plazo de inscripción de precandidatos de cara a las primarias del Partido Naranja que se van a celebrar el 15 y el 16 de febrero y la actual vicealcaldesa Begoña Villacís sigue pensándoselo. De hecho, ha pasado de defender su permanencia en Ciudadanos con Carlos Herrera el pasado miércoles.
Desaconseja, descarta completamente la disolución y la inmersión de candidatos en el Partido Popular, el suyo particularmente.
El espacio de centro tiene que mantenerse vivo, lo que está haciendo Sánchez.
Pues ha pasado de esto a colgar un vídeo 2 días después en Instagram reconociendo haber negociado en Génova su incorporación al Partido Popular y pidiendo libertad para elegir cómo presentarse.
Y creo que en este momento del partido, de hecho, lo más inteligente sería darle libertad a los municipios para que ellos decidiesen cuál es la manera más inteligente para concurrir en esos municipios.
Pues después de un par de días sin hablar ante los medios, sin agenda pública, hoy Begoña Villacís ha tenido que acudir al Palacio de Cibeles porque se está celebrando el primer pleno del año. Y Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Allí ha despejado alguna duda?
Pues no, no ha aclarado nada. No ha querido hablar de su futuro político Villacís de momento. De hecho, no ha entrado 15 minutos antes al hemiciclo por un lateral para evitar así posibles preguntas de los medios, algo habitual en Villacís, que se para siempre antes de un pleno. Todo tras 2 días sin acto público, también evitando reuniones, digamos, incómodas. Por ejemplo, ayer tenía prevista una con agrupaciones y vocales de Ciudadanos para abordar precisamente su posible candidatura. Anulada. En su lugar se reunió con los 10 concejales de su grupo para volver a lanzar un mensaje de dudas, de no saber qué hacer 2 semanas después de la refundación de este partido. También evitó, por cierto, Pilar, un encuentro previsto con la nueva portavoz nacional de Ciudadanos, con Patricia Waps.
Lo que parece claro, Álvaro, es que Villacís no va a estar en ninguna lista del Partido Popular en estas elecciones autonómicas y municipales de mayo.
Sí, esa puerta, Pilar, la tiene cerrada, nos dicen desde el entorno de la presidenta regional y también presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es la que va a elaborar las listas para esta cita electoral. Así lo ha venido diciendo Feijóo y, según nos han confirmado a COPE, lo reiteró ayer en Génova a puerta cerrada durante el comité ejecutivo. Los motivos, oficialmente, que Villacís no tiene sitio. Oficiosamente, Pilar, nos recuerdan las experiencias con Ignacio Aguado o Toni Cantó. Además, creen que la unión del centro-derecha en Madrid ya lleva años en marcha. Por eso, por ejemplo, Ciudadanos se quedó sin representación regional en las últimas elecciones. Tampoco ayuda que Villacís haya criticado esta legislatura varias veces a Ayuso, la última, con esa polémica reapertura de las urgencias extrahospitalarias. Tampoco Almeida se muestra, digamos, que muy entusiasmado por ese fichaje, pero prefiere esta vez mantener un perfil bajo. Le quedan 4 meses con su socio de gobierno. Y ante este no, Pilar, ¿qué opciones tiene Villacís a día de hoy? 1. Rectifica, se desdice, recoge cable de lo dicho el viernes en Instagram y se presenta por Ciudadanos con el riesgo real de no sacar representación. 2. Se presenta con una plataforma diferente de Ciudadanos, como han hecho, por ejemplo, el alcalde de Paracuellos o los portavoces naranjas de Rivas o Arganda, que confirman, por cierto, la desintegración gradual de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. 3. Espera una llamada de Feijóo para dar el salto a la política nacional. Aquí, de momento, no se le ha cerrado la puerta. O 4. Decir adiós a la política y volver a su profesión, porque Villacís es abogada.
Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Álvaro. Veremos a ver qué sucede este sábado, día límite para que Villacís presente su candidatura al Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos. Si no lo hace, pues se abren esas otras opciones que nos contaba Álvaro Coutelén. Bueno, todo esto en un martes de mucho frío en Madrid. Hasta las 9 de la mañana hemos tenido activado el aviso amarillo por bajas temperaturas. ¿Cómo hacía? Bueno, qué frío hacía esta mañana, ¿eh? Ha sido curioso ver además cómo a primera hora hacía más frío en Aranjuez que en Navacerrada. Cosas de la inversión térmica. O como nos ha contado en COPE Miguel Ángel, vecino de esta localidad del sur de la región, no recuerda un mes de tanto frío allí.
Intentando mantener poco tiempo en la calle, sobre todo abrigándose mucho, ¿no? Hemos tenido que recuperar muchos abrigos, bufandas, gorros que estaban en esos armarios y en esos altillos y que ahora no sirven de abrigo.
¿Y qué tiempo nos espera esta tarde? Pues cielo despejado y máximas que se van a quedar en el entorno de los 10 grados. Y esta noche más frío, con mínimas de hasta 4 bajo cero en el sur, también en el oeste y en la zona de Las Vegas. Entre mañana y pasado es posible que remonten un poquito los termómetros. 2 y 25, lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar circulación irregular en la M40 a la altura de Coslada en sentido A3. En el resto de vías, momento bastante tranquilo, aunque si van a subir a la sierra, tengan en cuenta que el parking de la M604 a la altura de Cotos está completo. Precaución en cuanto a retenciones.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Debe ser por el frío de estos días, pero la incidencia de la gripe sigue superando el umbral epidémico con más de 25 casos por 100.000 habitantes. Es el motivo por el que la Consejería de Sanidad ha ampliado 2 semanas la campaña de vacunación hasta el próximo 15 de febrero. Y ya que estamos con esto de las vacunas, hablamos ahora de otra que es novedad en el nuevo calendario de vacunación, la del herpes zóster. Toñi López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una vacuna que se pone a partir de los 65 años, pero el Colegio de Médicos de Madrid recomienda que se rebaje esa edad.
Cualquiera que haya tenido la varicela, Pilar, puede desarrollar la enfermedad porque se trata del mismo virus que queda latente en el cuerpo y puede reactivarse décadas después. En Madrid desde este mes se vacuna a las personas entre 75 y 80 años y se sigue inmunizando a los que cumplen este año los 65. Y no ven con malos ojos la ampliación de ese calendario porque el riesgo de padecer la enfermedad se dispara a partir de los 50. Isabel Gimeno es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid.
Nuestro sistema inmunitario empieza a funcionar cada vez un poquito peor. Entonces tenemos más posibilidades de tener cualquier patología infecciosa. Es decir, la posibilidad de que tengamos un herpes zóster aumenta a partir de los 50. 1 de cada 3.
El herpes zóster se manifiesta como una erupción en la espalda o en la cara con secuelas muy dolorosas que se pueden prolongar incluso años. La vacuna en 2 dosis tiene una eficacia superior al 90%.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Y hoy se ha concretado en la Audiencia Provincial de Madrid el acuerdo al que ha llegado con la Fiscalía el clan de los Quicos, el mayor grupo de venta de drogas de la Cañada Real Galiana. Los 14 integrantes se han declarado culpables y aceptan 4 años de prisión. Vendían unas 200 dosis diarias y funcionaban como un supermercado con carteles llamativos anunciando los productos y los precios, los horarios de los autobuses y las zonas donde consumir en el lugar. Sigues en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Acaba de terminar la reunión del gobierno con los sindicatos para ver los márgenes de la subida del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo propone elevarlo 82 euros mensuales y los sindicatos 100. Los empresarios, que son la tercera pata indispensable en toda negociación laboral, proponían dejar la subida en 40 euros. Actualmente te recuerdo que ese salario está en 1.000 euros brutos al mes, distribuido en 14 pagas. La opción de los empresarios ni siquiera ha tenido respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. Eso dicen en la COE, así que han decidido no acudir a esta reunión. Dicen desde la patronal que los incrementos de 80 o 100 euros que proponen gobierno o sindicatos acabarían por dañar el empleo y también la contratación. Hay que tener en cuenta que la presencia de los empresarios o de los sindicatos, bueno, pues es meramente consultiva. Es decir, que subir el salario mínimo es una prerrogativa únicamente del gobierno y los agentes sociales simplemente tienen que ser consultados. No es imperativo que haya un acuerdo entre todas las partes. Otra cosa es que quede bien lo de llegar a consensos. Además, siempre es lo deseable, ¿no?, que se guarden las formas. Y aquí también se aprecian las dos almas del gobierno de coalición. Por un lado, tenemos a la ministra de Economía, la socialista Nadia Calviño, que aboga por pactar con sindicatos y empresarios las subidas, y por otro tenemos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es más de ir por libre. Es precisamente a ella a quien le corresponde tomar la decisión final. Y ese es el poder que tiene el gobierno en este asunto, que puede imponer la cantidad que considere oportuna. El resumen es que Yolanda Díaz puede ofrecer lentejas y el que quiera las toma y el que no las deja. Aunque estas lentejas ahora mismo están más al gusto de los sindicatos que de los empresarios. El salario mínimo interprofesional es el sueldo mínimo que puede cobrar un empleado y se establece para garantizar un salario digno para cualquier trabajador que, por ejemplo, no esté acogido a un convenio colectivo. Es una herramienta que se implantó en España en 1963 y la han utilizado todos los gobiernos para proteger a los trabajadores más vulnerables, por ejemplo, en los casos en los que suben los precios de forma incontrolada, algo que afecta sobre todo a quienes tienen los salarios más bajos. Por eso a la inflación pues se le conoce popularmente como el impuesto de los pobres. Ahora mismo pues nos encontramos en esta situación con unos precios que han subido casi un 6% en el último año. Así que es natural la necesidad de revisar ese salario mínimo para aumentarlo. Ninguno de los actores, ni gobierno, ni patronal, ni sindicatos, se opone a eso. La gran cuestión es ¿cuánto debe subir? Porque para un empresario, que es el que paga, no es lo mismo 40 euros que 100. Y justo el que paga es el único que hoy no se ha sentado en la reunión. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Ni Ayuso ni Almeida cuentan con Begoña Villacís.
Ni la presidenta de la Comunidad de Madrid ni el alcalde de la capital estarían dispuestos a integrar a la actual vicealcaldesa de Ciudadanos en las listas del PP a las elecciones municipales. Villacís ha dejado ya entrever su disposición a entrar en ellas de cara a los comicios del 28 de mayo y no concurrir con la formación naranja.
España sigue empeorando en el índice global sobre corrupción.
Sería una caída por segundo año consecutivo y que coloca a nuestro país en el puesto número 35 de un total de 180 países. Transparencia Internacional asegura que este descenso se debe al retraso de España en sacar adelante reformas legales. Apunta además a que está en clara señal de riesgo de seguir empeorando su posición en este ranking.
Y Estados Unidos rechaza la entrega de cazas a Ucrania.
Que exige el gobierno de Zelensky una vez logrado que la OTAN se comprometa al envío de carros de combate Leopard. Biden dice no a la entrega de cazas, mientras el ejecutivo ucraniano espera que los primeros 100 blindados occidentales lleguen al país en los próximos 3 meses.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Cierre de mercado de fichajes hoy a las 12 de la noche. Es noticia de última hora, informa Elena Condis. El Barcelona descarta fichar. Durante toda la mañana se ha hablado de la posibilidad de Anrabat, el jugador de la Fiorentina. El Barça descarta fichar en estas horas que quedan. Sí se marcha Bellerín al Sporting de Portugal. Además, un juez obliga a la Liga a inscribir a Gavi como jugador del primer equipo. En el Atlético de Madrid se marcha Felipe al Nottingham Forest y está negociando la llegada del lateral del Tottenham, Doherty. En el Betis, Pellegrini descarta fichar, aunque el club trabaja en la llegada del delantero Ayoce. Denis Suárez es oficial cedido al Español. El delantero suizo Seferovic viaja a Vigo para firmar por el Celta. En el mercado internacional, Isco al Unión Berlín y Cancelo al Bayern de Múnich. Y además, lesión importante en el Real Madrid, Mendy va a estar 2 meses de baja al menos, y en el Valencia se ha despedido Gattuso, Boro va a ser el primer entrenador, y 3 partidos de la Euroliga de baloncesto, Barcelona-Maccabi, Milán-Basconia y Valencia-Bayern de Múnich.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un lugar de investigación y búsqueda convertido para muchos en un banco de pruebas. Elegir la universidad y la carrera correcta no es una asignatura cualquiera.
En primero de carrera estábamos unos 50 y por ahora estamos 35. Es decir, que en primero se fueron muchísimo. Unos se fueron a relaciones internacionales, otros a derecho, otros a psicología, por ejemplo.
Son habituales los desencantos repentinos y las deserciones de alumnos que cambian de idea en los primeros meses, tanto que el 13% de los universitarios españoles no acaba la carrera que inició.
Bien, estamos prácticamente terminando. Lo dejo aquí, mañana en clase termino con estas imágenes y también introduzco que no les he hablado a nadie más.
Nos metemos en las aulas y encontramos, en base al estudio sobre el abandono universitario en España, que a mayor edad de los alumnos hay más tasa de abandono. También lo dejan con más frecuencia los que estudian dobles grados. Y los más proclives a abandonar son los estudiantes de artes y humanidades frente a los de ciencias de la salud, que están justo en el otro extremo. También curioso, según datos del Ministerio de Universidades, hay más abandono en los alumnos que venían de institutos públicos y concertados, pero al mismo tiempo tienen más posibilidades de dejar la carrera los que estudian en universidades privadas. Paradojas, desde luego, llamativas. Aquí, por tanto, la pregunta es, ¿cómo dar en el clavo? ¿Hay manera de descubrir la carrera de nuestra vida?
Ahora mismo la oferta es tan inmensa que es complicado, salvo que tengas todo súper claro, es complicado conocer todas las opciones que tienes para llegar al mismo destino.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es curioso, Carmen, pero nos cuentan los orientadores que una de las mayores dificultades que tienen los alumnos es la gran oferta disponible.
Sí, lo que nos dicen estos profesionales es que la mayoría de los chavales que van a verles lo que quieren estudiar es la carrera de no tengo ni idea. Y es que en España es que es así, porque imagínate, Pilar, se puede elegir entre 350 grados o dobles grados universitarios, y eso sin contar con los máster o con la creciente y cambiante oferta también en formación profesional. Las opciones son casi ilimitadas y, según nos cuenta el orientador profesional Rafa de Santiago, es esencial centrar todo el acompañamiento en qué profesión queremos hacer para buscar después cuáles son los estudios o la mejor combinación para poder hacer el trabajo que realmente nos interesa.
Antes las opciones eran muy, muy, muy limitadas. Ahora mismo, para llegar a una misma profesión, puedes llegar por una vía más directa, a lo mejor estudiando la carrera con ese, pero puede haber trampolines a través de FPs, de grados, etcétera, que te pueden permitir llegar al mismo sitio por distintas vías.
Ahora mismo en bachillerato unos 700.000 alumnos que tienen cerca este momento, pues tienen cerca este momento de la elección, y es un tema controvertido y de discordia en muchas casas entre padres e hijos, Carmen.
Pues sí, el momento de elegir esa profesión de futuro o el medio para llegar a ella, que son los estudios, es estresante para las familias. No siempre lo que quiere el hijo tiene el apoyo total de los padres, ni lo que estos le sugieren convence a esos hijos. Cuando este equipo se bloquea o para explorar opciones que hasta ahora ni conocían, algunas familias no dudan en recurrir a ayuda profesional. Es lo que hizo Margarita Álvarez con su hija de 17 años.
Ella todavía no está en la universidad,
empieza en el mes de septiembre, pero yo creo que este momento es especialmente bueno para hacer este acompañamiento porque le permite tomar una decisión tan importante, pues con mucha más información.
La inversión mínima de este acompañamiento personalizado supera los 400 euros y puede alcanzar los 1.700 en empresas como Futureo, dedicadas a la orientación profesional. Se puede empezar en cualquier momento, pero la mayoría lo hace a partir de cuarto de la ESO y especialmente en bachillerato.
Lo importante, Carmen, los consejos, esas pistas que nos pueden ayudar a elegir correctamente en base a nuestros intereses.
Acertar con los estudios requiere de autoconocimiento y de reflexión. Trabajar en cuáles son nuestras capacidades, nuestras motivaciones y nuestros valores y tratar de ver con qué encajan como un guante dentro de lo que nos interesa. Es preciso saber diferenciar lo que son aficiones de aquello en lo que nos proyectamos realmente trabajando. Muchos chavales a los 17 años no saben realmente lo que quieren, otros deben aterrizar sus deseos.
Hay muchos que quieren ser, por supuesto, youtubers, influencers. Eso es lo que está más de moda, ¿no? Y luego está bastante de moda, por así decirlo, carreras que pueden estar relacionadas, por un lado, con las ciencias de la salud, en el sentido amplio, y todo lo referido al famoso Big Data.
Y de nuevo, es vital concebir los estudios como un medio hacia el fin, que es el trabajo que queremos hacer en el futuro, y no dramatizar, pensar que si nos equivocamos podremos rectificar.
Gracias, Carmen. La teoría dice que el mejor momento para empezar a hacerse las preguntas sobre una posible carrera está en la secundaria, a las puertas del bachillerato. ¿Estás en ese momento o lo están tus hijos? Pues mira, en nuestra web, en cope.es, tienes todas las claves para resolver dudas y poder elegir. 2:40 de la tarde y además sigue destacando en la actualidad una duda. ¿Qué piensa hacer el gobierno con la ley del solo sí es sí? Una duda que persiste sobre todo porque ni unos, ni otros, ni PSOE, ni Unidas Podemos la están aclarando.
Que no hay otra más que cambiarla. He estado esperando a sentar la jurisprudencia que hemos visto que no asienta. Los expertos han estado buscando la mejor manera, por no decir la única, de atajar este efecto no deseado de una buena ley.
Retórica. La propuesta de justicia es someter a las mujeres al mismo calvario probatorio que había anteriormente en la ley. Evidentemente no se está protegiendo el consentimiento.
Pachi López y Pablo Echenique ponen voz a un desencuentro que continúa al mismo tiempo que la lista de beneficiados por esta ley sigue creciendo. Vamos ya por 338 al menos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Unos y otros, ministros socialistas y de Podemos, se han visto las caras hoy de cerca en Moncloa, en un nuevo Consejo de Ministros.
Sí, las aguas bajan revueltas, pero Isabel Rodríguez y Félix Bolaños han conjurado en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros para evitar agitarlas aún más. Ello en la confianza de alcanzar con los morados un acuerdo para cambiar siempre a futuro la ley bandera de igualdad. La órbita socialista insiste puertas adentro en atribuir escaso margen de maniobra a Irene Montero ante la división del ala morada. Yolanda Díaz está mediando, dando además por seguro que la coalición seguirá unida. Así, la autocrítica del gobierno brilla por su ausencia.
Esta es una buena ley. La mejor forma de defender la ley es llevar a cabo los ajustes técnicos. Es muy importante que logremos ese acuerdo.
Los efectos indeseados han generado una preocupación social que desde el gobierno hacemos nuestra, compartimos, es nuestra preocupación.
Con las cartas sobre la mesa ante esa alarma social generada, Montero, Ione Belarra y los suyos han animado a jugar la partida, prestos a agravar penas y estrechar la horquilla como prevé justicia, pero ofrecen resistencias en la solución final. De modo que el trasiego de golpes les lleva a requerir al socio mayoritario rigor o serenidad en la reformulación de la norma. Tras la inacción, la urgencia resulta crucial para la Moncloa, porque apenas dispone de tiempo para sacar adelante una proposición de ley antes de las urnas de mayo.
Gracias, Ricardo. Y además esta tarde, cara a cara en el Senado, se verán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, debaten en teoría sobre medidas económicas por la guerra de Ucrania, pero el plato fuerte, sin duda, pues será este del solo sí es sí. Y son pocos y a la vista de los datos son también afortunados. Apenas el 30% de los trabajadores en España puede guardar algo de dinero a fin de mes para completar su jubilación, como te estamos contando hoy en COPE. Y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual. Pensiones que, por cierto, siguen siendo motivo de discordia en Francia por la intención del gobierno galo de elevar la edad de jubilación a los 64 años. Aquí en España oficialmente la tenemos ya en 66 años y 4 meses. El caso es que los franceses y sus sindicatos siguen en pie de guerra y en contra de esta reforma. Segunda huelga general en lo que llevamos de mes. ¿Con qué seguimiento, París, Asunción Serena?
Las cifras del número de huelguistas, tanto en el sector de educación como ferrocarriles, es inferior a las del pasado 19 de enero. Sin embargo, los cortejos de las manifestaciones, organizadas en decenas y decenas de ciudades, son muy nutridos. Aquí en París, donde acaba de comenzar la manifestación, la asistencia también parece al alza, como afirma Laurent Berger, líder del principal sindicato, la CFTT. Es mejor que el 19 de enero, más gente. Es una señal fuerte que enviamos al gobierno diciendo que no queremos la jubilación a 64 años. Ha dicho que esta misma tarde decidirán otros modos de manifestación para intentar convencer, no a la opinión pública, que ya lo está, sino al gobierno y los diputados, para que no voten esta ley tal y como está.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hace solo unos minutos que ha aterrizado ya el avión del Papa Francisco en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo. Es la primera escala de su viaje apostólico número 40, que va a durar hasta el domingo y que incluye una segunda parada en Sudán del Sur, el país más joven del mundo desde que se independizó en 2011. En mediodía hemos hablado con una de las misioneras españolas destinadas allí, en el Congo, Ana Gutiérrez, superiora en Kinshasa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
El Papa Francisco se va a encontrar con un país con muchos contrastes. El primero es que es verdad que hay el 90% de la población que vive con menos de $2 al día, pero por otra parte hay un 10% de gente muy rica. Por ejemplo, en Kinshasa sí que se va a encontrar también una crisis alimentaria enorme. Los precios han subido un 40% de la alimentación. Es un desafío importante.
La República Democrática del Congo tiene el 80% de las reservas mundiales de uno de los minerales más codiciados del mundo, el coltán. Su uso es imprescindible para la fabricación de móviles y pantallas y es un negocio que mueve más de 3 billones de dólares. A pesar de ello, los ciudadanos del Congo son pobres. Dos datos. Solo el 17% de los congoleños tiene acceso a la electricidad y se calcula que cada trabajador tiene que mantener a 25 personas de su familia con un solo sueldo. De lo que no hay estadísticas oficiales es de los niños que viven en la calle, pero bueno, son muchos. Un país que hoy, como decimos, visita el Papa, que acaba de aterrizar en Kinshasa, en la capital del Congo. Sigues en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos muy contentos.
¡Venga, alegría!
Porque este miércoles hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 8:30 de la tarde, Betis Fútbol Club Barcelona.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego.
Y el jueves a la misma hora, Real Madrid, Valencia.
3-3, peligro, peligro, peligro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ni detenido ni investigado. No hay responsabilidad penal cuando se tiene menos de 14 años. Es el caso que te venimos contando desde esta mañana en COPE, el de un chaval de 13 años que ha agredido a la madre de su novia, que tiene 12. La ha apuñalado con un arma blanca en su casa situada en la calle Maravedí de Carabanchel. La mujer de 40 años sufre varias heridas, ha tenido que ser atendida en el hospital, pero su estado no es grave. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué hay detrás de esta agresión, Belén? ¿Qué ha pasado para desencadenar esta reacción tan violenta de un chaval tan pequeño, 13 años?
Fíjate, pues todo comenzó con una disputa entre su novia de tan solo 12 años y la madre de esta. La madre le quitó el móvil a la niña en castigo por su mal comportamiento y eso desató la furia de la niña, que le contó a su novio lo sucedido. El chico fue a casa de la chica, llamó al telefonillo, la madre abrió la puerta y fue en ese momento, en el rellano de la escalera, cuando el chico le asestó varias puñaladas a la mujer en la espalda, la boca y una oreja. El chaval salió corriendo, intentó cubrirse, pero la víctima lo reconoció perfectamente. Fue una vecina la que llamó a los servicios de emergencia al ver a la mujer ensangrentada. Tuvo que recibir asistencia médica, pero su vida no corre peligro. La policía localizó al agresor, de origen egipcio, lo identificó, pero no lo detuvo, porque al ser menor de 14 años no tiene responsabilidad penal. Tampoco la chica de 12 años, quien al parecer pudo inducir a su novio a cometer la agresión.
¿Qué pasa ahora entonces con ellos? Recordamos, 12 años la chica, 13 años él.
Bueno, pues no se puede detener, pero el chico entrará en un programa de protección a la infancia. Aquí entra la figura del educador social, fundamental para reconducir el comportamiento. Primero se investiga si tiene familia y qué relación tiene con ella. Esa actitud violenta, nos cuenta Sara del Río, del Colegio Profesional de Educadores Sociales, es un indicador de riesgo. Algo está pasando con ese niño. La manera de reconducir estos comportamientos pasan por controlar la impulsividad. Con estas edades, nos explica Sara, los delitos son por falta de control de los impulsos.
La mayoría de los chicos y chicas que acaban cometiendo estos tipos de actos no saben las consecuencias reales de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es impulsivo, es mucho por querer aparentar, por querer ser. Entonces, hay que jugar con la emoción, ¿no? Y con el cómo yo controlo mis emociones para poder tener una resolución de un conflicto no violento.
Es fundamental trabajar las emociones, algo que se logra más fácilmente cuando tenemos un ambiente estable que nos protege.
Es verdad que la violencia pues la tenemos todos muy al alcance, pero no todo el mundo es violento, ¿no? Porque te da una estructura, tanto tu familia como el centro educativo, como tus amigos, en los que te limitan, ¿no? Y aprendes a controlar esa emoción que a ti te nace y cómo darle una respuesta que al final sea no violenta y que te convenga a ti más.
Se trabaja con el menor y con la familia para lograr mejores resultados. Los padres tienen responsabilidad civil, es decir, estarían obligados a pagar indemnizaciones, pero nunca tendrán una responsabilidad penal por los delitos del menor. La parte positiva es que el trabajo con estos chicos suele dar buenos resultados.
Trabajar otros temas como es la educación emocional, el control de impulsos, las emociones, qué hago yo con lo que siento, ¿no? Cómo lo canalizo. Entonces estos programas son los que mejor resultado tienen.
Pero lo óptimo, apunta Sara, es trabajar en la prevención, en los colegios, en los centros de día y en cualquier ámbito donde haya menores para evitar situaciones como esta.
Gracias, Belén. Y enseguida nos damos una vuelta por el Parque de la Cornisa. El proyecto de reforma de esa zona verde, cerca de la Gran Vía de San Francisco, además de ir con retraso, sigue sin convencer a los vecinos.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
La reforma del Parque de la Cornisa sigue siendo un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Madrid. Esta histórica zona verde, situada justo detrás de la Basílica de San Francisco el Grande, en el barrio de La Latina, necesitaba un lavado de cara que empezó el pasado mes de septiembre. Un proyecto que, según los vecinos que viven en la zona, no ha contado con su visto bueno. De hecho, denuncian que la Junta de Centro no habla con ellos desde hace 2 meses. Además, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esas obras del Parque de la Cornisa, que es el lugar en el que estás tú ahora mismo, van con retraso.
Pues sí, un retraso considerable, de al menos 6 meses por la falta de materiales. Estaba previsto que la primera fase de estas obras concluyera en el segundo semestre del año pasado, del 22, pero ahora se espera que la primera fase termine hacia la próxima primavera, nos apuntan fuentes del ayuntamiento. Además, se van a replantar los 28 árboles talados que estaban afectados por Filomena. Serán reemplazados por ejemplares nuevos de especies adaptadas al clima de Madrid y se incrementará un 20% la superficie de pradera. No se prevé talar más árboles, salvo que se detecten ejemplares no sanos o peligrosos para los transeúntes. Un técnico del consistorio se reunía ayer con los vecinos para hablar precisamente del tipo de vegetación más acorde. Nos lo cuenta una de esas vecinas corniseras, Carmen, rechaza este proyecto.
Se han quitado 28 árboles y no nos muestran la autorización de tala. Y luego todo aquello está asfaltado. Hay una cantidad de granito inmensa. Las zonas de verde estamos intentando a ver si conservamos estas, porque aquí dentro, en lo que se ve en la zona de actuación, ha disminuido mucho el verde. Los vecinos no estamos satisfechos con esta reforma.
¿Van a seguir movilizándose?
Seguimos movilizándonos.
Seguirá movilizándose. Carmen, echa en falta más diálogo por parte de la Junta de Centro, aunque eso sí, el talante ahora es mejor.
Yo les veo un talante más dialogante en el sentido de que ven que la gente ha seguido protestando y entonces pues parece que no les queda más remedio, pero vamos, talante dialogante no lo han tenido, nunca, porque en la primera reunión que fuimos al ayuntamiento el concejal hasta puso en duda las 1000 firmas que llevábamos, ni han consultado con los vecinos, ni han querido saber nada.
Pues las máquinas siguen adelante aquí en el Parque de la Cornisa, mientras los vecinos no bajan la guardia.
Gracias, Ramón. Y aumentan los afectados por el brote de salmonelosis en Casa Dani, un conocido local de tortillas. Actualiza el dato la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En estos momentos son ya 44 casos los que tenemos diagnosticados, profesionales que trabajan en empresas, familias que han comprado estas tortillas.
Quedan todavía los resultados definitivos de la inspección realizada en el local, que ya se ha desinfectado. Estos resultados estarán en pocos días y servirán para determinar si el origen de esta infección está en algún producto de los utilizados o está relacionado con el proceso de manipulación de alimentos. Será entonces cuando sabremos si Casa Dani puede reabrir.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin sabiduría.
Y 21 días después de la última, ya tenemos cita para una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria, una huelga que hoy cumple 70 días. La reunión será mañana a las 11. Sigues en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Yassin Khanja, el marroquí de 25 años que la semana pasada asesinó al sacristán Diego Valencia e hirió a otras personas en Algeciras, tenía abierto un expediente de expulsión desde hacía meses. Este hecho, que al final ha tenido consecuencias trágicas, no justifica que se alimente la imagen falsa de que España está siendo invadida por una gran ola de migrantes en situación irregular. En España hay unos 6 millones y medio de extranjeros, de los cuales 500.000 están en situación irregular. El año pasado se abrieron 35.000 expedientes de expulsión y solo se expulsaron 2.700. Un migrante irregular es una persona y la ley reconoce sus derechos. El Tribunal Supremo sostiene que se debe acordar la expulsión si se dan circunstancias agravantes, como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia, desconocer por dónde y cuándo entró en España. Cuando se termina el expediente de expulsión, si el migrante no tiene pasaporte, es necesario que el país de origen reconozca que es nacional suyo y es necesario que mande un salvoconducto. Mientras tanto, suele esperar en un CIE y si no llega el salvoconducto, se queda en la calle. Por otra parte, existe la paradoja de que los empresarios del campo, de la construcción y de otros muchos sectores tienen necesidad de mano de obra, pero tienen dificultad para contratar a los migrantes que están